Era día de mercado. Las plazuelas de la Villa del Socorro, actual Santander, se llenaban de toldos, cestos, totumas y mulas cargadas, gallinas y pollos en jaulas, múcuras de barro para fermentar el masato y los infaltables bultos con maíz, algodón, panela y verduras. Los frutos de las tierras que rodeaban la villa estaban expuestos ante los ojos de su variada y mestiza población de 35.000 habitantes. Desde Charalá, Mogotes y Simacota se traían noticias de disturbios y ataques contra los guardas de rentas. Las gentes murmuraban, se quejaban del alza en impuestos y maldecían entre dientes al visitador Francisco Gutiérrez de Piñeres. En la plazuela de Chiquinquirá, unos ganaderos mestizos, molestos con las nuevas medidas tributarias de los monarcas borbones, comenzaron a protestar. El pueblo socorrano era solo pólvora esperando chispa para estallar. Pronto, la gritería y el tumulto bajaron por la calle real y alcanzaron la plaza central. Frente al estanco, con arengas populares que excitaban el descontento, Manuela Beltrán, mestiza del pueblo, arrancó el edicto. La secundaban gritos de viva el rey, pero muera el mal gobierno. El 16 de marzo de 1781 era solo el comienzo del levantamiento comunero.
El concepto de revolución comunera no es correcto y no se utilizó en la época, no se utilizó en el 1781. La denominación que le dieron tanto las autoridades españolas como los caudillos criollos fue el levantamiento de las villas de Socorro y Sanjí. Ese fue el nombre correcto.
Puntualizó Wilman Amaya, investigador y miembro de la Academia de Historia de Santander. Esta aclaración cobra sentido porque durante el tiempo de construcción nacional, después de la independencia, muchos fueron los ideólogos de la nación que buscaron heroizar el levantamiento comunero, tachándolo como revolución, para parecerse a la Revolución Francesa, o hasta viendo en él indicios de una temprana independencia. Sin embargo, lo cierto es que la revuelta comunera no tuvo aspiraciones independentistas, sino más bien un espíritu antitributario, como explicó el académico Amaya.
El movimiento tiene su origen en la reacción al tema de impuestos, a la conducta de los guardas de renta. Esa es la esencia del movimiento. Este movimiento era una reacción antitributaria. Entonces, para poder entender el tema del levantamiento, hay que hablar de un asunto que se llama las reformas borbónicas. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? A comienzos del siglo XVIII llega la Casa de los Borbón al trono de España. Y ellos empiezan a hacer ajustes desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista de la administración a los virreinatos. Al virreinato de la Nueva Granada, que era el nuestro, le tocaron un par de ajustes que fueron primero la de los monopolios. Entonces se establecieron el monopolio del tabaco, el monopolio del aguardiente y el monopolio de los juegos de naipes. Este monopolio pues prácticamente afectó la actividad productiva de los campesinos de la región comunera. Otra decisión que fue de tipo administrativo, que fue organizar el cobro de la renta. Y crearon una figura que fue la figura más odiosa que se pudo haber creado, que fueron los guardas de renta. Esos guardas de renta eran peninsulares que llegaron aquí a la región con la única tarea de cobrarle los impuestos a los criollos y a los plebeyos.
Y aunque pensar en el levantamiento comunero es casi remitirse a los actuales Santander, Boyacá y Cundinamarca, lo cierto es que las reformas borbónicas no solo levantaron ampolla allí, sino también en casi todas las provincias del Virreinato de Nueva Granada. Son bien conocidos los alzamientos en Pasto, Neiva y los llanos de Casanare, además del movimiento comunero venezolano que tuvo fuerza en la región andina de ese país. En Antioquia, el epicentro del descontento tributario se centró en los pueblos de Olaya, Sopetrán y Guarne. No en vano el apelativo de este último municipio es pueblo comunero.
Voz, Felipe Osorio Vergara.